El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Amigos y amigas, esto es Onda Local Informa, les saluda Cayo. Estamos a mitad de semana y espero que les vaya bien. Recuerden que nos pueden escuchar en Radio Voz en Matagalpa, Radio Camuapa en Camuapa, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Puerto Cabezas o Bilwi y Radio República. Y para quienes nos siguen por la web de ondalocalni.com, búsquenos en la sección de podcast. Esta vez vamos a hablar del derecho de los animales. Así como lo escucha, los animales son sujetos de derecho. En Nicaragua existe una ley incluso. Esta ley se llama Ley 747, Ley de la Protección y el Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silvestres Domesticados. Sin embargo, en este país son incontables los casos de violencia hacia los animales. El caso más reciente que se conoce fue el de un tigrillo que fue aparentemente envenenado en una comunidad llamada La Flor, en Ciudad Darío, Matagalpa. La foto del animal circuló en las redes sociales y en los comentarios la gente condenaba el hecho y pedía que los asesinos fuesen procesados. Y según la ley, esto es posible. Y la policía debería actuar de oficio si se entera de un caso como este. Vamos a hablar con Cristina Toledo, una veterinaria que decidió dedicarse a atender y rehabilitar animales silvestres. Cristina ha sido testigo de varios casos de crueldad animal y nos quiere compartir algunas historias sobre atención a animales silvestres. Pero antes vamos a informarles sobre el desarrollo de la tormenta tropical Bonnie que se encuentra circulando en el Mar Caribe y que según el Centro Nacional de Huracanes podría impactar en Nicaragua como un huracán categoría 1. Según el Centro Nacional de Huracanes, la tormenta Bonnie podría fortalecerse y para el viernes convertirse en un huracán categoría 1. Sobre la trayectoria, los modelos señalan que el ciclón podría impactar en alguna zona del Caribe Sur de Nicaragua. Sin embargo, mientras más se acerque a la costa de Nicaragua, habrá mayor precisión del lugar donde podría impactar y también de la intensidad del fenómeno. Independientemente del nivel del huracán, se espera mucha lluvia a partir del viernes en toda Nicaragua. Ayer el Instituto Meteorológico de Costa Rica compartió un dato interesante sobre la formación de huracanes en el Mar Caribe de Centroamérica en el mes de julio. Y menciona que desde 1900 se han formado 4 huracanes en el suroeste del Caribe. Ninguno ha sido categoría intensa, es decir, de 3, 4 o 5. El instituto menciona que el último huracán que se formó en el Caribe centroamericano en el mes de julio fue César en 1996 y fue un huracán categoría 1. Entró por el Caribe de Nicaragua y salió por el Pacífico. Entonces, esta es la información sobre la tormenta tropical Bonnie que en estos momentos está circulando en el Mar Caribe y se dirige, según los pronósticos, hacia el suroeste del Mar Caribe, exactamente en las costas de Nicaragua y Costa Rica. Como mencioné, según los modelos, el posible lugar de impacto, decimos posible porque hasta que no está frente a las costas, no hay certeza si puede cambiar o no en el transcurso, podría ser alguna zona del Caribe Sur de Nicaragua. Vamos a esperar cómo evoluciona este ciclón tropical que aparentemente estaría llegando a Nicaragua el sábado. E independientemente de su intensidad, es seguro que va a producir algunas lluvias. Así que si usted todavía no ha lavado su ropa, es momento que vaya y la ponga a solear, porque a partir del viernes posiblemente las condiciones climáticas cambien. Bueno, como mencioné al inicio, vamos a hablar sobre el tema del derecho de los animales. En este caso vamos a mencionar cómo en Nicaragua casi todos los días hay casos de violencia hacia los animales, ya sean domésticos o silvestres. Pero para esto tenemos a Cristina Toledo, como mencionábamos. Ella es una veterinaria que ha tenido muchas experiencias atendiendo y rehabilitando animales silvestres. ¿Cómo vas, Cristina? ¿Cuántos años llevas siendo veterinaria y a cuántos animales silvestres has atendido?
Bueno, primero que nada, buenos días. Quiero compartir de que estoy muy emocionada por estar por primera vez en este podcast. Muchísimo. Y bueno, hablando sobre mi persona, yo soy Cristina Toledo, soy médico veterinario, aproximadamente egresé de la carrera hace 2 años y medio, pero oficialmente titulada desde septiembre de 2021. Y pues mi experiencia como médico veterinario en fauna silvestre diría que inició oficialmente cuando estaba en segundo año de la carrera, cuando tuve la gran oportunidad de comenzar a hacer prácticas con el zoológico de Masaya, el de Carretera Masaya, el zoológico nacional. Y posteriormente creo que otra de las grandes oportunidades fue aprender junto con el doctor Carlos Molina en el zoológico Tomás Pelt, sobre todo en esta parte con la universidad. Y bueno, ya después, ustedes saben, las cosas comienzan a fluir con el tiempo. Luego que uno comienza a seguir en el área, en la parte que más le gusta a uno, entonces los casos comienzan a venir. Desde entonces he realizado varias translocaciones, o sea, lo que comúnmente se le conoce como rescates, donde han llegado especies exóticas que están golpeadas, y pues como médico veterinario he tenido la oportunidad de rehabilitarlas para poderlas devolver a su hábitat natural, que es una de las cosas que, wow, más me llenan la vida cuando ya después de una rehabilitación vemos de que los animales vuelven a su vida normal, y pues son de las cosas que más me han llenado el corazón hasta el momento. Y pues también me ha tocado ver algunos casos de algunos animales que están al cuidado del ser humano, como por ejemplo de los menos exóticos, pero que no todo veterinario atiende, están los cobayos, los conejos, algunas especies de gallinas, o sea, hay especies de gallinas exóticas, igual hay razas de patos que son algo exóticos, y me ha tocado trabajar con ellos. También he tenido la oportunidad de trabajar con algunos zoocreaderos, hay unos bellísimos donde hay pavos reales, otros donde hay especies de citácidos que se llegan a reproducir. Hay algunos otros lugares donde tienen maravillas de animales, como por ejemplo los emús. Hay algunos otros donde reproducen cantidades de reptiles. Y pues creo que ha sido muy buena la parte formativa que he tenido y que espero continuar en esto. En respuesta, sí, han sido muchos animales los que he visto, sobre todo casos de rehabilitación para su posterior reintegración en sus hábitats naturales, y por otro lado, sí han sido bastantes en los casos de zoocreadero y atención de animales exóticos de mascota.
De todos los casos, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado?
Oh, wow. Dentro de los casos que más me ha sorprendido, o sea, depende, porque aunque sí he visto animales exóticos muchas veces, pero cada vez que lo vuelvo a ver es como que mucha emoción. Igual, digamos, recientemente me pasó con un mono cara blanca, de que me lo habían llevado para igual rehabilitación y después posterior liberación, pero o sea, estaba viendo un mono cara blanca otra vez, más de 1000 veces. Y lo que le había sucedido, o sea, es una de las cosas que más detesto de o de las personas y, y con las que uno tiene que trabajar y trabajar, que es la concientización de que hay muchas especies de animales de que nosotros no podemos tenerlas de mascotas, y en este caso fue de que el individuo no estaba tan joven, pero le intentaron domesticar y obligándolo con manteniéndolo con una cadena. Entonces el amiguito, el animalito, se intentaba soltar y lo pasaba jalando, y entonces la cadena se le quedó incrustada en la piel, y pues es lamentable y lo impactan a uno, o sea, estarlo viendo en ese momento. Así que duele en el alma observar estos animales en el momento y en el acto. Pero también, o sea, también está en esa balanza del equilibrio, que fue como muy bueno por parte de sus propietarios, que al ver de que no estaba adaptándose, entonces decidieron pues darle esa rehabilitación y liberarlos. Entonces, al momento en el que pues me encargué de su translocación, es una emoción muy enorme dentro de uno, porque después lo quedan viendo, digamos en este caso el mono cara blanca, y llega, o sea, así como llegó al corazón verlo dañado, así llega al corazón verlo libre. Y eso mismo me ha pasado con zorros con la pelada, también con un guardabarranco. Es otro de los casos que dejó muy impactada, porque eran sucedió de que eran dos guardabarrancos, unos hermanitos chiquitos. Y sucede que los agarraron tiernos y decidieron venderlos. Entonces vino un muchacho en carazo y decidió comprarlos para poder liberarlos. Pero la cuestión es que muchas de las veces igual las personas no consideran de que no tienen mucho conocimiento acerca de los animales, pero aún así quieren hacerse responsable de ellos. Entonces le estaban dando mango a los guardabarrancos. Y uno de ellos murió porque no comen mango, no son animales que esa es su dieta normal, sino que ellos necesitan carne, necesitan insectos. Así que lo bueno es que después me contactaron nuevamente y me dijeron de si los podía rehabilitar y poderlos relocalizar o transportar. Entonces yo me encargué de eso y su liberación fue también bastante linda. Pero sí han habido otros casos que podría mencionar sobre, bueno, que lo trabajé con una colega, que ella en realidad se encargó de la necropsia, que fue el caso de un cocodrilo, que cuando me mencionaron a mí, eres un cocodrilo que apareció muerto en una reserva y mide unos 3.5 metros, y yo como que, ¡ah, yo tengo que ver eso! Porque lo necesito ver, es parte de lo que me emociona el día a día. Así que ella se encargó de hacer la necropsia, por lo que yo estaba trabajando acá en Managua, no podía trasladarme en ese momento. Y aunque fuese en fotos, pues pudimos encontrar que habían algunos parásitos. Lo que sí me llegaron acá fueron los parásitos y luego su posterior identificación. Y creo que cada uno de los casos es impactante y emocionante. O sea, fue una silvestre ver lo que es están los animales en vida libre, saber de que muchos de ellos se pueden enfermar, saber de que nosotros también llegamos a correr riesgo. Y entonces creo que todo trabajar con todos estos día a día es llega al alma y al corazón.
¿Hay alguna especie que has atendido más?
Bueno, antes de responder esa pregunta, creo que primero hay que clasificarlo. Porque, digamos, están aquellos animales silvestres que son considerados como de vida libre, que son aquellos de que jamás han sido improntados por las personas, nunca han tenido contacto con los seres humanos, nunca han tenido ese tipo de relación. O sea, animales silvestres de vida libre. En ese tipo de casos creo que han sido varios los que se han atendido. No ha sido la mayoría, pero sí han sido varios. Y en este tipo de casos han sido sobre todo de rehabilitación, porque Bueno, se ha dado la oportunidad porque hay bastantes historias tristes de que estos animales no se pueden rehabilitar y tienen que quedar por el bien de ellos en cautiverio. Pero en este tipo de casos sí he tenido como casos de el que mencionaba antes, como el mono cara blanca, también el caso de búhos, uno de que me molestó muchísimo de que en Ciudad Sandino sucedió ese caso de que lo vieron ahí al pobre mochuelo, o sea búho, y le tiraron piedras y perdió un ojo, pero la naturaleza de ellos lo ayudó a ser fuerte y sobrevivir, y pues fue liberado en una reserva. Casos de zorros con la pelada, de otro de una zona árica, que es el pisote, también se han rehabilitado y se han llevado a reintroducido en algunas reservas. Y en otros de los casos que he visto que también me ha molestado de este tipo de animales son como los gatos toche. Hay veces que no se conoce, pero es, digamos, aunque se llama gatos toche, pertenece a la familia de los caninos. Y es un tipo de coyote miniatura. Y han encontrado casos de observaciones de estos animales también en Ciudad Sandino. Y o sea, no sé hasta cuándo las personas van a entender de que no solamente porque se mire diferente hay que dañarlos. Y entonces lo primero que comienzan a hacer las poblaciones es agarrarlos a golpes, y eso espero de que algún día las futuras generaciones sepan de que no es necesario hacerlo. Estos animales, con mirar a una persona, ellos se alejan. Así que lamentablemente en este tipo de casos han llegado con golpes, cuando ya llegan donde mí, ya así fue en el último caso de gatos toche que atendí. Fue de que lo encontraron en Ciudad Sandino, lo amarraron, lo golpearon. Y todavía imagínense, amarrarlo, tener la capacidad para poder amarrarlo y también para poder golpearlo. Y entonces, cuando ya llegó donde mí, que era un día domingo y había llegado a mi casa, yo no importaba cómo lo iba a atender, estaban chor y todo. Llegó y lo recibí y simplemente murió en mis brazos, la pobre hembra del gato toche, y estaba preñado. O sea, imagínense lo que sucedió en esa ocasión, cómo nos llegamos a sentir nosotros que nos interesa pues este tipo de tema.
¿Qué otros animales has atendido?
Dentro de las otras clasificaciones que podríamos mencionar están los animales silvestres al cuidado del ser humano, que es la nueva forma en la que se les conoce como a los animales silvestres en cautiverio, que están en los zoológicos. Y eso sí he tenido la oportunidad de trabajar con ellos cuando hice prácticas en ambos zoológicos, en el Zoológico Nacional y en el Tomás Bell de Juigalpa. Y pues muy buenas oportunidades que tuve ahí. Atención de igual los monos cara blanca en el Zoológico Nacional de los Neonatos, sobre todo en ese tipo de casos, aprender sobre su alimentación. En el Zoológico Tomás Bell, la atención farmacológica, ver algunas formas de manipulación de estos animales con aves rapaces, lindísimo poder alimentarlas. También con los que fueron búfalos de agua que estaban ahí.
¿Qué es lo más exótico que has atendido?
Dentro de lo más lindo que he trabajado ha sido con tigres y leones, ver al momento en el que se da su sedación, cómo ellos llegan a impresionarnos muchísimo a nosotros. Y la verdad, quiero dejar en el futuro que hay que tener muchísimo respeto por estas especies. O sea, han habido muchos accidentes y creo que todo eso se podría prevenir si nosotros respetáramos más lo que son estos animales. O sea, no hay que tener miedo, sino que respeto, porque son vidas que podrían llegar a afectarnos. Y bueno, lo otro que diría, la tercera clasificación, serían los animales exóticos, o sea, los mascotas exóticas, y en ese tipo de casos podría decirte que en los criaderos, que digamos aquí en Nicaragua podría decirte que hay lugares lindísimos que no se han conocido, hasta que no son tan populares, pero sí, o sea, con sus registros y todo, claro está, que para poder tener un criadero se necesitan. Pero en este tipo de casos he visto, como mencionaba hace un momento, especies de serpientes, especies de tortugas, especies de lagartijas, cosas que son fenomenales, de ranas, de sapos, de en el caso de las aves, desde lo que son avestruces, emus, los pavos reales, o sea, son una cosa lindísima y maravillosa que creo que deberíamos de tener de forma general, si nos gusta esta área, los ojos bien abiertos, porque lugares lindos hay para visitar, para conocer, y deberían ser promovidos los que, o sea, claro está, dígase entre paréntesis, todos aquellos lugares que cumplen con las normas y condiciones, y que siempre y cuando vean por estas especies exóticas o estas especies silvestres como una forma ver por el bien de ellos y no solamente por estar haciendo negocio.
¿Trabajas sola o con un equipo y lo hacen con sus propios recursos?
Bueno, así como equipo de trabajo, diría de que es muy grande. No hay uno oficial, pero me han ayudado muchísimas personas, como por ejemplo uno de los que más me acompaña a este tipo de jornadas o actividades ha sido Ervin Cano, que es estudiante de medicina veterinaria. También mi familia me ha apoyado mucho, como a mantener algunos animales en casa, bueno, sin que les moleste, y también que me ayudan con su alimentación en caso de que yo no pueda encargarme, mientras se rehabilitan para transportarlos a algún otro lugar donde ellos necesiten. También en mi trabajo, gracias a Dios, tengo un super jefe, que es el doctor José Miguel Lara, que también me ha apoyado en si hay especies de animales que los traen, o hay veces que los puede traer acá y no hay problema en que estén ocupando las instalaciones de acá, del lugar donde trabajo, que es la Universidad de Ciencias Comerciales. Y también aquí también hay otro equipo de trabajo, como la licenciada Noelia Cepeda, el doctor César Gallo, otros estudiantes como César Fernández. Entonces también ellos me han apoyado en la parte de que si no puedo yo encargarme ese día de alimentarlos o de medicarlos mientras están en rehabilitación, entonces ellos lo hacen. Y por fuera de todo este ciclo también he tenido amigos como Ariel y Ángel Salinas, quienes me han instruido pues al momento de buscar algún lugar donde localizar de nuevo a los animales, donde poderlos llevar nuevamente y que vivan libres. Así que gracias a Dios, pues el equipo de trabajo es muy grande, y creo que como somos muchos los interesados, entonces por eso se ha hecho de una forma tan grande y tenemos apoyos en todas partes.
Cristina, Onda Local ha publicado algunas notas sobre la denuncia que hizo el presidente del Zoológico Nacional, Eduardo Sacasa, en contra de unos cazadores que publicaban fotos de los animales que cazaban, y Sacasa dice que lo hizo para que en este país haya un precedente. Hasta el momento, según él, no le han dado respuesta de esta denuncia. ¿Qué le decís vos a la gente que anda haciendo daño a los animales?
Y bueno, ya para finalizar esta gran experiencia que he tenido al hablar con ustedes en este podcast, y que espero que no sea la única vez que suceda, creo que sería pedirle a todos los que están escuchando de que por favor prométanme con una mano en el corazón y otra alzada, de que si alguna vez llegan a ver especies de animales silvestres que están mal parqueados en una ciudad, no los agarren para liberarlo en cualquier lado, o si es en el caso de citácidos, o sea, chocoyos, lapas, loras, no los vayan a encerrar así por así, sino que refiéranse a expertos. O sea, deberían de tener todos en su ciclo de, en su círculo de amigos un biólogo, que sea un médico veterinario, que los pueda referir a hacer la mejor translocación, o sea, rescate, llevar al animal a una zona libre. Depende, o sea, para esto necesita de muchas cosas. Uno, ver si él está apto para poder vivir libre, porque no todos los animales, dado por culpa de los seres humanos, que los hemos acostumbrado a otro estilo de vida, pero esperemos de que si tienen la oportunidad no sean sus animales. Y lo otro es que hablen con estas personas profesionales para que les puedan referir cuál es el mejor lugar, porque hay veces de que solamente porque yo he visto un, no sé, un mono araña allá, y yo me encuentro un mono araña y lo llevo a ese lugar, pero tal vez él está pasando mal, tal vez no hay suficiente alimento. Entonces es por eso que hay que referirnos a profesionales, porque si no, más bien vamos a provocar una muerte extensa y dolorosa de estos animales, porque una competencia también hay cosas que hay que evaluar, como por ejemplo el comportamiento de estos animales. Igual sucede que ustedes, hasta he visto casos así de la población, de que tienen dos especies de chocoyos diferentes en una misma jaula. Entonces, ¿qué pasa? Se están matando los chocoyos, porque no tienen una... son especies diferentes y también ellos tienen cierta rivalidad. Entonces, por eso no cualquiera llega a conocer este tipo de comportamientos, y por eso es tan, tan importante de que todos nos refiramos a profesionales en cada una de nuestras áreas diferentes. Entonces, saben de qué cuentan conmigo. No sé si podrían dar mi contacto al final, no importa, es abierto para todos, cualquier información que necesiten, para eso estamos. Y bueno, un gran abrazo a todos los que escucharon, y también gracias por la invitación a este programa.
Claro que sí, Cristina. A Cristina la pueden buscar en Facebook como Cristina Madeleine Toledo. Ahí pueden escribirle. Quiero agradecerte por todas las historias que has compartido con la audiencia y felicitarte por este trabajo que estás realizando. Y para finalizar, quiero mencionar que según las leyes del país, todo ciudadano puede interponer una denuncia ambiental en la Procuraduría Ambiental de Nicaragua. Esta está adscrita a la Procuraduría General de la República. También pueden hacer su denuncia en la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público y en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, MARENA. De acuerdo con la Ley número 559, Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en el artículo 27, las personas que cacen un animal en peligro de extinción será sancionada con 2 a 4 años de prisión y multas de $2,000 a $5,000. Si este delito se comete en un área protegida, la pena será el doble. Esto es para aquellos cazadores, para aquellas personas que andan cometiendo este tipo de actos. Sepan que es un delito y que si las autoridades quisieran, podrían procesarlo. Esperemos que muy pronto en este país la conciencia ambiental prevalezca y todos estos actos sean parados de una sola vez. Ya hay un marco jurídico para el tratamiento de este tipo de actos, así que por favor tomemos conciencia por las buenas. Si no, el Estado debería tomar las medidas necesarias para proteger nuestra fauna, que es nuestra fauna ahora y es la fauna de nuestros hijos, de nuestras hijas. Así que este es un llamado para que hagamos conciencia y protejamos a nuestros animales. Les invito a escuchar nuestro próximo podcast y a estar pendiente de las producciones de Onda Local. Muchas gracias.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, Seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.